Hoy casualmente la artista es médica y está muy enferma y yo tengo una tos muy buena. De todas maneras vamos a hablar de una opción diferente en el arte colombiano específicamente y más claramente en el medio nuestro. Y es la dijéramos, combinación entre la profesión y el arte. Como ejemplos más cercanos de eso, podríamos tener, por ejemplo, el caso de Carlos Uribe. Carlos Uribe es historiador. Cuando Carlos Uribe presenta una obra, ustedes se acuerdan la obra clásica, la obra emblemática antioqueña de Horizontes. Él, con base a Horizontes y la idea de la colonización antioqueña, que es el cuadro del maestro Cano, él lo interviene de tal forma que habla de una nueva colonización. Y son, obviamente los antioqueños fuimos muy exitosos en el siglo anterior, si fundamos todo el viejo Caldas a punta de café y de religión, pues ahora estamos inaugurando muchos territorios con base a la coca. La relación entre las dos cosas nos la da una persona que obviamente es historiador. Y hay muchos casos, muchos ejemplos en la obra de Carlos Uribe que nos hablan necesariamente de una persona que tiene una profesión fuera de ser artista. El otro caso, que es un poco, no sé si lo habrán visto más o menos, es el del grupo de arquitectos, que se llama el Grupo Utopía. El Grupo Utopía plantea sus obras alrededor del lenguaje de la arquitectura. Es el lenguaje de la arquitectura, un lenguaje extremadamente, dijéramos, culto. Un poco ellos son una cofradía donde se proporcionan datos, claves, y esas claves y esos datos están siempre referidos a la historia del arte y especialmente a la historia de la arquitectura. Entonces, por ejemplo, trabajan muy seriamente el baño de la Villa Saboya de Le Corbusier y trabajan combinándola con esto, o por ejemplo la cortina de Cristo, la que se mete al mar, o muchos elementos, pero de todas maneras siempre hay una alusión y la obra es presentada a nivel de planos. O sea que es el lenguaje que no lo tenemos contabilizado como o el lenguaje artístico, ya empieza a intervenir la obra de arte. En el caso de Livia, para mí es un caso muy impresionante, y lo digo en serio, porque siendo médica, estoy seguro que hay muchos médicos que son acuarelistas y que pintan casitas y cositas y cosas, pero que Livia sacó de su propia vivencia personal la obra de arte. Y esa obra de arte, yo diría que está como cargada de dolor en el mejor de los sentidos, porque es un dolor que yo creo que la palabra no es mala, y en este momento es un poco la compasión. Y esa compasión y ese cambio de carácter de espacios que ella propone, eso es inaudito en el arte colombiano. Se puede definir la obra de ella de muchas maneras, pero ella muy concienzudamente hizo un texto muy pequeño, pero que es un texto que nos puede servir para enfrentarnos a la obra y por qué lo hace. Ella lo hace de la siguiente manera. Estas son sus propias palabras. La enfermedad es un lenguaje, el cuerpo su terreno de representación y la medicina una práctica política. Mi trabajo se genera desde una doble visión entre ciencia y arte, arte y medicina. La práctica paralela de estas dos disciplinas configura un terreno de nutrición bidireccional, donde se ponen en juego asuntos que competen tanto al arte como a la vida. Mediante el uso de mobiliario, instrumentos, textos, materiales e imágenes propias del repertorio médico, he propuesto reflexiones en torno a un cuerpo que traspasa los límites de lo individual y se inserta en el terreno de lo colectivo y lo social. Lenguajes como la pintura, la instalación, el dibujo, la fotografía, las acciones grupales o el video han servido como herramientas de formalización de preguntas en torno a cuestiones como la fragilidad de la existencia humana, las relaciones entre lo público y lo privado, las formas como el cuerpo es definido, domado y controlado por la cultura, y las modificaciones que el cuerpo social impone sobre el cuerpo individual, entre otras. Hace unos 4 o 5 años hice una exposición de paisaje, la segunda parte de una exposición, la primera se llamaba Poesía de la Naturaleza. Obviamente empezamos con el siglo XIX, una naturaleza tratada a través casi de la literatura, una naturaleza con un sentido literal, pues el rojo de un atardecer, que en eso es un maestro, el maestro Cano, y un montón de artistas hasta llegar a los años 50. Y la segunda parte lo denominamos fue Horizontes. En esa exposición había un quirófano de Livia Posada. La gente presionó mucho en el sentido de que, ¿qué es eso? Y yo creo que ese espacio cerrado, donde una persona hace, por ejemplo, primero, si usted invita a Livia a su galería, que lo he hecho en mi galería, a exhibir, Livia hace una limpieza del sitio. Livia desinfecta el sitio. Las paredes se vuelven de unas retículas impecables, perfectamente cuadradas, muy sutiles, y donde aparece unas cosas que siempre nos dan pavor. Hay algo en eso en que tenemos con relación a un hospital, en que estamos hablando de una urgencia o de una urgencia de manera natural o de un acto de violencia. Y eso es un paisaje que de vez en cuando vemos pero rehuimos. Y de esa manera uno entraba después de ver cosas a veces violentas, a veces no, a veces esperanzadoras, como una obra de Camilo Uribe, que era una cama llena de rosas, llamaba Medellín un lecho de rosas. En fin, aparecía de pronto este quirófano, y este quirófano a la gente le repelía. Y si entraba al sitio, el sitio estaba de tal manera, ¿cómo se llama la palabra médica?
Para limpieza. Aséptico.
Aséptico, que uno sentía inmediatamente algo como entre repulsivo, pero propio. Y en una ciudad de una violencia como la nuestra, ese elemento entró en el museo y encajaba perfectamente. Entonces esa exposición era una ruptura de una persona que tenía una lectura sobre un paisaje y sobre unos medios en los cuales su profesión, primero que todo, a la cual tenemos que converger obligatoriamente, porque nuestro cuerpo es débil, a volverse un hecho real. Y hay algo importante, es que esas actitudes de ella se vuelven un hecho social y público. Es un sentimiento total. No estamos hablando de una sola persona a la cual le sucede una cosa, sino que estamos hablando de un cuerpo colectivo. Ese cuerpo colectivo somos todos nosotros. Ella va a mostrar su obra. Yo de vez en cuando la voy a interrumpir porque hay cosas que quiero que aclare, porque ella tiene sus términos médicos que realmente me parecen importantes, y una cosa que deben fijarse muy bien: ninguna de estas exhibiciones fue hecho en un sitio clínico, dijéramos, sino que fue hecho en una galería o en un museo, o en un sitio el cual, por sugerencia de ella, por actividad de ella sobre el espacio, cambió inmediatamente. Yo les pongo un ejemplo superficial, pero me parecía muy interesante. Unos alumnos míos en Bolivariana de diseño, había que cambiar un espacio mediante una situación insólita. Este alumno no me llevó nada, pero simplemente nos dijo: vayan al parqueadero. Y obviamente en Bolivariana hay muchos carros. Todos los carros tenían plaquita encima de taxis. Entonces se volvió inmediatamente y bajó el rango social de la comunidad por una sola actitud de una persona en un parqueadero. Vamos a empezar con un trabajo de ella que hizo en el Colombo Americano, donde la idea de dos baños públicos se vuelven un sitio completamente diferente según su concepto.
Bueno, buenas noches. Hoy me van a oír con una voz un poco baja, pero bueno, sí me están oyendo atrás. Muchas gracias por venir a conversar hoy. Bueno, antes como de empezar a mostrar estos proyectos, bueno, cuando me invitaron a este conversatorio me di como en la necesidad de hacer una revisión reflexiva sobre mi trabajo. Entonces era como la oportunidad de sentarse y pensar, tratar de hacer el ejercicio de detectar unas constantes, unas cosas que se van filtrando, digamos, en el trabajo como obsesiones particulares y pues que se repiten una y otra vez y van marcando esa producción. Desde mi formación como médica, mi campo de acción siempre ha sido un espacio plagado de cuerpos enfermos, de cuerpos deteriorados o de seres humanos aterrorizados ante la posibilidad de enfermar o morir. Desde muy temprano, pues como médica y como artista, empecé, sobre todo como médica, empecé a detectar, a darme cuenta que era el espacio clínico, el espacio clínico es un espacio como el espacio real de la existencia humana, donde un individuo se despoja de toda superficialidad y está enfrentado a la posibilidad de la muerte, la posibilidad del deterioro, y es ahí, yo creo, donde el ser humano queda expuesto. Esos cuerpos, pues a mí me, digamos, en el entrenamiento médico occidental o tradicional de la medicina, esos cuerpos siempre están mirados como un ente biológico, como un ente anatómico que se enferma y también puede ser reparado a través de unas estrategias que uno aprende como médico. A mí esos cuerpos, digamos, también desde muy temprano empezaron a hablarme de otra manera. Lo que menos me iba interesando curiosamente eran los aspectos biológicos, y la pregunta que siempre me asaltaba era ¿qué es un ser humano? ¿Cómo se define un ser humano? Máxime cuando a nosotros los médicos nos decían que éramos humanistas por excelencia, pero en el espacio del ejercicio médico esa humanidad como que se pierde, y todo el tiempo me preguntaba por eso. Creo que es una de las razones que, a pesar de ser médica, pues además de ser médica, buscar el arte, porque pensaba, tenía como la intuición, por allá la sospecha, de que era el arte lo que me iba a dar respuestas, que me iba a completar esa definición, que la medicina no me la estaba dando. Entendía también desde muy temprano que esos cuerpos, como decía Alberto ahora, yo no los veía como problemas individuales o como situaciones individuales, sino que los miraba siempre como fragmentos de un cuerpo colectivo y como espacio de localización de una enfermedad que también está más allá del individuo. Lo que pasa es que el ejercicio médico, digamos, que parcela y es como la estrategia del médico, como que tiene que, y de la ciencia en general, como sectorizar el conocimiento, ponerle recuadros para poder alcanzar una comprensión, para poder definir, pues sí, es como a través de definiciones que se mueve. Me preocupaba mucho también por las definiciones en torno a lo que es la enfermedad, lo que es la salud, lo que se define como normal o patológico, y una pregunta que siempre ha estado como presente en mi trabajo es, pues, al lado de la pregunta por lo que se define como humano, humanidad o ser humano, la pregunta por la razón, por la lógica, por esa, digamos, como ingrediente que nos ha ubicado en el punto máximo de la evolución como seres superiores por encima de los animales. Entonces decía, ¿qué es? Siempre me he preguntado qué es la razón y cómo ejercemos nosotros esa razón. Y hay una razón y una lógica que se cae a pedazos cuando uno está trabajando, por ejemplo, en un servicio de urgencias y llega un niño de 6 años con un tiro, o llega un hombre que perdió las piernas porque un ser humano lógico y racional le dio por sembrar una mina o unas minas, o bueno, cantidad de cosas que pasan en la sociedad que está compuesta por estos seres humanos irracionales y racionales. Bueno, entonces, digamos, todas esas preocupaciones, además de preocupaciones, digamos, por nociones como espacio, vacío, fragilidad, fragilidad de la existencia, finitud de la existencia, bueno, y otras preocupaciones que les iré contando, empezaron como a circular en mi trabajo. Si yo bien empecé, como muchos de, pues mis inicios estuvieron marcados por la pintura, rápidamente fue el lenguaje de la instalación lo que me abrió como la posibilidad de hablar de muchas de estas cosas que me preocupaban. ¿Quieres agregar algo? No.
¿Cómo?
Sí.
Sí,
bueno. Entonces, digamos, uno de esos primeros, este fue, digamos, el primer proyecto de instalación. A mí me interesa mucho el espacio. Cuando me fascina, digamos, el trabajo in situ, poder ir, oler, ver, sentir el espacio y trabajar desde ahí, proponer desde ahí. Este es un espacio…
Los baños del Colombo Americano.
Colombo Americano, acá en Medellín.
Antes, ¿no? Ahora están más reelaborados. Y,
sí.
Pero fíjese lo que la intervención de ella alrededor de algo que tiene un sentido y cómo lo cambia.
Entonces, acá me preguntaba por las relaciones entre… Pues cómo la palabra, que es una de las herramientas del discurso médico, y pues que me ha inquietado, digamos, el poder del discurso médico, el poder de la palabra del médico, el poder del saber científico sobre la persona que está por fuera de ese saber, cómo la palabra podía, o el texto, pues la palabra y la palabra como texto, modificar un espacio, modificar la percepción de ese espacio y la relación de los sujetos que se insertaran o que habitaran ese espacio. Entonces hice esta intervención en el sitio de los baños. Está la puerta del baño de las mujeres, al frente está la puerta del baño de los hombres, y coloqué textos médicos, como ese que tiene el recuadro rojo, que dice peligro biológico.
¿Qué dice?
Y
¿qué dice?
Peligro biológico. Peligro biológico, no se alcanza a leer. Que es un, digamos, un texto real sacado del hospital, es tal cual, que se coloca en sitios, por ejemplo, donde se desechan muestras que pueden ser contaminadas o peligrosas. Y señalé las puertas de los baños, puse estas cajas, perdón, entre los dos baños, que tenían fotografías, numeraciones, marcaciones, y señalé las puertas, digamos, con este tipo de textos. Entonces, aislamiento de muestras hombres o aislamiento de muestras mujeres. Todo el espacio era blanco, pues originalmente era blanco, y se reforzó de pronto ese blanco, se hizo una limpieza muy exhaustiva y se marcó todo con textos. Sobre los lavamanos estaba este, decía zona de asepsia, y sobre los espejos había otro que decía verificación de la muestra. Entonces esto quedaba, y en cada inodoro, en la puerta de cada inodoro decía toma de muestras individuales. Entonces la persona iba como transitando por estos textos y yo observaba, pues iba, sacaba ratos y miraba qué pasaba. Entonces ese baño dejaron de usarlo, pues muchas personas les daba miedo. Pues la sensación era increíble porque sin haber cámaras de vigilancia, sin estar echando formol todos los días, sin, pues la sola cosa del texto viraba el espacio hacia otra cosa. Y me interesaba también aquí en esta propuesta como poner en juego y activar la memoria de las personas sobre este tipo de sitios. O sea, todos hemos pasado, la mayoría por un hospital o por una clínica, y cómo sin haber nada, solamente unas simples frases, la persona quedaba como ubicada en un lugar distinto. Había una sensación como de extrañamiento y de dislocación, de estar un poco en el lugar equivocado. Y otras personas, digamos, buscaban las cámaras, miraban, y o no entraban, o de pronto miraban en el corredor a ver si no había nadie, pensaban que habían llegado a un espacio equivocado, que realmente ahí se estaban tomando muestras de sangre o algo, y si no había nadie que los estuviera viendo, entraban a la carrera, orinaban y salían rapidísimo de ahí, ¿cierto? Como antes de que los chuzara, ¿no? Bueno, esto es parte de eso.
Lo que había en la mitad de los dos espacios, ¿qué es? ¿Esto qué es?
Sí, en la mitad había del espacio como una pequeña repisita que era café, eso quedó convertido en una repisa blanca. Se colocaron estas cajas de Petri, que son cajas donde se cultivan muestras en el laboratorio médico, y muestras pues biológicas. Entonces estaban esas cajitas ahí con numeraciones, marcaciones y algunas imágenes. Entonces también daba como la sensación de que la muestra, pues que a uno lo chuzaban en uno de esos baños y salía y la muestra, pues había como ese giro. Bueno, ahí también, como en este proyecto que se llama Sala de Examen, estaba también la idea o la pregunta por ese sujeto, por el ser humano que inserto, digamos, en el espacio médico, se convierte en un objeto, en una cosa que se mide, se tamiza, se examina, se diagnostica y se terapeutiza. Acabo de inventar la palabra, y se le hace terapéutica, se medica.
¿Cuál fue la palabra?
Terapeutiza.
Bueno.
Se terapea, como dicen los muchachos, ¿cierto?
Pero fíjense que un espacio de estos es un espacio que uno... O quien haya estado enfermo le toca asistir, y si no, es un espacio de una presencia extremadamente fuerte que lo hace a uno sentir débil. Así que el baño, así hacer esto funciona de otra manera.
Sí, aquí me interesaba también ver, pues como explorar esa cosa, qué pasa si uno tiene la oportunidad de estar en un espacio médico, en un espacio clínico, pero sin la presencia del médico ni de ningún personal médico. Perdón, sin la presencia de enfermeras o médicos, sin nadie que esté mediando esa relación, sin un poder explícito que esté mediando esa relación, y me interesaba poner otra vez en juego, pues como en el proyecto anterior, la memoria olfativa, como la memoria perceptiva de las personas que ingresaban en este espacio. Entonces, me interesaba también mucho la noción de vacío, del vacío potente, pues del vacío que habla, como habla el silencio, por ejemplo, en que sucede entre dos movimientos de una sinfonía, que para mí a veces es más potente que la misma sinfonía. Entonces, los elementos son muy pocos, ¿cierto? Son, digamos, este texto adelante, un plotter que dice sala de examen, esos dos elementos metálicos como que dirigen hacia la sala, una cuadrícula que había trazada en la pared de fondo, esa retícula que es dibujada, que siempre me tomo el placer, digamos, el gusto de dibujarla yo misma, pero es un ejercicio también como de medición del espacio, de sentir ese espacio de arriba abajo y de derecha a izquierda, de izquierda a derecha. Esta camilla, que es una camilla toda pues inmovilizada con yeso, toda forrada en yeso, blanca, como impecable, que es una mesa de partos, específicamente, pero sí tiene un carácter, digamos, marcadamente ginecológico, pero también usado pues para ciertos exámenes en el género masculino también se usa. Y esta imagen, que es una apropiación de una imagen del hospital, de una enfermera que está como en la mayoría de los hospitales, originalmente esa color la manipulé, pues digamos, digitalmente, y se produce entonces este espacio. Entonces los elementos son esos cinco fotografías, que es la misma fotografía repetida, y esta mesa de examen más la retícula, es todo lo que hay, es todo lo que hay, y el resto lo pone el que entra, el resto. Entonces, pasaba también una cosa muy, muy particular, y muchas personas me preguntaban que con qué había enfriado la sala. Pues eso no tenía ni aire acondicionado. Entonces me preguntaban que cuál era el sistema de enfriamiento que había usado, que no se veía por ningún lado, y qué era lo que olía así, qué era lo que echábamos todos los días que olía tan raro. Y no había nada, ¿cierto? No había nada. Bueno. Esta es la enfermera, la camilla, Ahí está el espacio.
Esta muestra la has ubicado en distintas partes, ¿no es cierto? Algo parecido.
Esta muestra estuvo en el proyecto de paisajes, pues por invitación tuya, y esta hace parte ahora de la colección permanente, de la colección del Museo de Antioquia. Estuvo exhibida acá en una de las salas del museo, como dos meses o dos meses y medio, tres.
En la sala como de proyectos especiales, como de revisión de obra.
Ajá.
Había un momento en que uno entraba a una salita y simplemente se encontraba con una sala de cirugía.
Ajá. Bueno, si quieren preguntar cosas, pueden preguntar, pues a medida que vamos hablando. La gente, había personas que ni siquiera entraban en la sala de al lado. Curiosamente había un artista norteamericano que, bueno, Juan Alberto Gaviria, el curador del Colombo Americano, nos invitó a los dos, y él trabajó como una sala de espera. Entonces los dos proyectos funcionaban perfecto, pero lo de él tenía una marca como un poco, pues si esto siendo muy médico, lo era un poco más, un poquito tirando como a más pop, una cosa así, pero era como si uno tuviera la sala de espera más la sala de examen, y entonces había gente que miraban esto desde la entrada y se devolvían, y sentían pavor, sentían pánico, pero yo decía, bueno, ya se activó la cosa, pues, o sea, la cosa está funcionando, si no entran, funciona, ¿sí? Porque hay algo que se está movilizando ahí. Y para otras personas que pues se atrevían a entrar, que sentían ese frío y todo, era como importante, conversando una vez con unas mujeres, cómo se paraban frente a esa mesa, pues al pie de esa mesa de examen, y como que hacían memoria de una cantidad de situaciones, pero sin un médico ahí, pues sin un saber ahí, como exigiendo una conducta, ¿cierto? Una postura a esa persona como paciente, ¿cierto? Bueno, este es otro. Ya vienen como tres proyectos alrededor de las definiciones de locura, de razón, de lógica humana. Y este es un proyecto en la sala de la Universidad de Antioquia que se llama Camisas de Fuerza. Y pues esto fue muy importante. Curiosamente, yo tenía una invitación para este museo para hacer una exhibición de pinturas. Tenía como 20 cuadros pintados y todo el tiempo no dormía.
¿Cómo era un cuadro tuyo de esa época?
Hay que buscar, era, bueno, casi todos eran rojos, eran entornos muy rojos, y eran cosas, al principio nada que ver con la medicina, pero después en las últimas pinturas empecé a representar instrumentos médicos, y sentí que el espacio del cuadro era insuficiente, y por eso el lenguaje de la instalación fue lo que me dio el espacio que me hacía falta en las dos dimensiones, necesitaba como un espacio tridimensional. Pero hice, pinté como dos años rojo, 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 puro rojo. Bueno, entonces me había ganado como un premio ahí mismo en la universidad con pintura, y tenía esta invitación, y todo el tiempo pensaba, yo no quiero hacer una exposición de cuadros, yo no quiero hacer una exposición de cuadros, y fui a este sitio y me la pasé un mes estudiando la sala, midiéndola, viéndola, y diseñé como... pues pensé como en 10 proyectos para este espacio, entiendo, en 3 proyectos para este espacio, finalmente me quedé con este. Y todo, pues, digamos, esta es una, como la generación de una sala hospital mental, dentro de la galería. También está presente aquí el asunto de la palabra, del texto médico, del texto clínico, las instrucciones, cómo las instrucciones o digamos los discursos médicos se vuelven como mandatos para las personas, y cómo el poder de los médicos se impone sobre esas personas a través, digamos, de esos discursos. Entonces hay una hilera de camisas de fuerza, había otra hilera allá a la derecha de inmovilizadores, que son los que se usan para amarrar las personas a las camas en el hospital mental, estas sillas que fueron mandadas a hacer como a la medida de las columnas, y las fotografías de atrás, que están también a medida de cada ventana. Las ventanas se usaron como cajas de luz, son unas ventanas que tiene la sala realmente, y las usé como cajas de luz. Entonces todo estaba pensado como en términos de este espacio específico, y atrás hay una caja, dos cajas con medicación psiquiátrica. Las personas entraban, esta es la pared del fondo, y aparece, digamos, otra cosa que es recurrente en mi trabajo, que es el uso de fotografías sacadas del repertorio médico, ¿sí? Bueno, la cuadrícula otra vez, esa cuadrícula que hace alusión como al plano cartesiano, pero también a la razón. Esta es la imagen. En el otro extremo de la sala estaban estos archivadores que la gente podía, pues estaban como una zona de media luz, las personas podían encender y apagar estas bombillas y abrir y cerrar todo el tiempo estos archivos, que tenían descripciones médicas y algunas imágenes.
¿Qué tenían los archivos?
En los archivos había descripciones de patologías mentales, como psicosis, esquizofrenia, pero también había un juego de, por ejemplo, la descripción de la esquizofrenia, pero la gaveta estaba marcada como trastornos por dislocación, pues como algunos nombres de enfermedades que yo generaba, traídas como del texto social, por ejemplo, trastornos por desplazamiento, neurosis por desplazamiento, tics. Por ejemplo, había uno que una gaveta de esas, que estaba marcada como obediencia crónica, y entonces dentro se encontraba uno como una hilera de ovejitas pequeñitas debajo de esa cosa roja.
Obediencia crónica.
Sí, que eso no es una enfermedad, digamos, de ningún libro de medicina ni de psiquiatría. Entonces, como cosas así, o por ejemplo, la neurosis por desplazamiento tampoco aparece en el libro de psiquiatría, pero existe, ¿cierto? Entonces, desplazamiento entendido en muchos sentidos, ¿cierto? Bueno, la gente todo el tiempo abría y cerraba esas gavetas. Este era un dibujito que había al lado de las camisas de fuerza y había también unas instrucciones. Y para mí, pues la gente entiende, toman el texto como si fuera una orden, el texto médico, y entonces empezaban a ponerse las camisas, a amarrarse, se amarraban a las sillas. Yo no había pensado que eso iba a suceder, pero sucedió y fue interesante, ¿cierto? Se amarraban, se reían, conversaban, se tomaban fotografías. Bueno, ese también, digamos, deriva de ese otro proyecto. Entonces ya las cajas que habían de medicación psiquiátrica las convierto como en una farmacia real. Y me hago también la pregunta, pues aquí sobre, pues es una pregunta como alrededor de la locura, de la razón, pero también de la enfermedad mental, de cómo la sociedad produce o reproduce o propicia o facilita, digamos, todas estas patologías mentales y otras situaciones, pero al mismo tiempo que las genera, las facilita, las esconde, las recluta, las separa, las enmarca, las pues se tejen como un montón de mitos. Hay y de prejuicios alrededor.
Una cosa que no he entendido en la foto que del niño este, que hay una cosa con los ojos.
Ah, sí.
Hay alguna descripción, pero para mí no ha sido muy claro.
Sí, esta era también una fotografía que se repetía, eran 5 estantes, no tengo sino esta fotografía. Se repetían, eran 5 estantes y la fotografía está por lado y lado, pero no es una, es como si fuera una caja de luz, pero realmente es opaca, no hay luz pues por dentro. Entonces, por lado y lado la fotografía se repite, o sea, uno entraba al espacio y cuando se devolvía, veía de nuevo la foto, y hay un juego en los ojos, en el ojo derecho, pues que vemos aquí como derecho, se iba perdiendo la pupila hasta que el ojo quedaba totalmente blanco. Este uso, pues tomo esas fotografías siempre como de individuos que están como en el límite, en el borde, que como el... como señalando pues el locus del sujeto contemporáneo, que es ambivalente, que todo el tiempo también está como caminando en el filo de la navaja, y esa situación del sujeto contemporáneo que está impelido todo el tiempo a consumir sustancias y que se debate entre el estimulante y el antidepresivo, ¿cierto? El estimulante y el antidepresivo para poderse mantener a flote y para parecer normal. ¿Sí? Y los que no logran como esa apariencia, pues los encerramos en el hospital psiquiátrico. Y eso nos garantiza que nosotros los de afuera estamos sanitos, ¿sí? Que estamos cuerdos. Sí, yo visité mucho el hospital mental Yo decía, esto es una garantía, pues este tipo de sitios es, o sea, me garantiza a mí, yo por la tarde salgo y esto, dejar este hospital atrás me garantiza que yo que salgo, que cojo el bus y me devuelvo para mi casa, estoy sana, pues que yo no tengo lo que tienen estos de acá. Desde que era estudiante de medicina me fascinaba, digamos, ese mundo y yo estudiaba artes, estudiaba psiquiatría y decidí por arte. Bueno, toda esta medicación, digamos, de uso cerebral, mental, antidepresivos, antipsicóticos, psicoestimulantes, todo es de orden, pues, como del orden de la psiquiatría y es como una farmacia abierta, porque, digamos, el sujeto contemporáneo está impelido como a este consumo al consumo de estas sustancias, pero al mismo tiempo son sustancias prohibitivas, son sustancias de restricción, de uso restrictivo y estar mediadas por la orden del médico. O sea, que hay otro poder ahí, que el poder médico que otra vez se atraviesa. Entonces es como que consuma esto, pero tiene que ser a través del ejercicio del médico. Esta obra, cuando yo hice esta obra, después de que hice esto, empecé a ver la obra de Damián Hirst, a conocer la obra de él. Incluso hubo una polémica, porque esto se ganó un salón regional, y esta obra se calificó como una copia del trabajo de Hirst. Entonces, juiciosamente me puse como a leer el trabajo de él, y si formalmente hay relaciones. Él tiene una farmacia, ha hecho varias variaciones sobre el asunto de la farmacia, pero digamos la posición, como el punto de vista o la mirada de él y la mía difieren en mucho. Pienso yo que difieren en mucho.
Hombre, si formalmente se emparenta, la coincidencia.
Ajá, sí.
Parece delicioso que una persona esté pensando aquí y otra en otra parte, en situaciones reales.
Sí, Claro. Esta mañana hablando con un artista de Cali, de los de Casa Tomada, hablábamos de un proyecto, del proyecto de mapa de Colombia que tengo yo acá, conversábamos porque él también tiene un proyecto sobre el mapa de Colombia y me preguntaba cuándo lo hiciste, no sé qué, y estaba, pues, conversábamos como si él me había copiado a mí, yo lo había copiado a él, pero entonces pues no somos originales. Y estamos todos en un mundo donde las situaciones más o menos, pues estamos conociendo las situaciones de todos, los pensamientos no son originales. Entonces hay sincronía y hay, digamos, coincidencias. Lo que sí es cierto es que para hacer esta obra yo me basé en las dos cajas que tenía en camisas de fuerza con medicación psiquiátrica, y me basé en las farmacias que están dentro de los hospitales, que es, digamos, como la bodega de medicinas dentro de una clínica, dentro de un hospital.
La originalidad es una cosa muy extraña. No, la originalidad, la manera de ver a otro. Hace que unos 6 meses, no sé, o algo así, mostré la obra de Juan Camilo Uribe, Medellín, un lecho de rosas, y es una cama con flores de plástico. Y alguien me dijo, pero es que esas flores de plástico no son de fulanita de tal, ¿cómo se llama esta niña que hace las
coronas?
María Fernanda Cardoso. Dije, por favor, esas flores son de 1982, pregúntale a María Fernanda Cardoso que si es que ella está copiando. Es decir, el mundo está abierto, lleno de cosas. Es como si yo copiara a otro porque trabajamos con una misma instrumentación de cosas.
Sí, una de las cosas, digamos, que diferencia el trabajo de Hirst del mío, me parece a mí, es dónde está ubicada la mirada, como el lugar de ubicación del que está planteando esto. Entonces, yo trabajo desde dentro del hospital, él trabaja desde afuera. Y él tiene una cosa formal que me parece a mí que está más emparentada con el espectáculo, con la medicina como espectáculo, que a mí no me interesa para nada. Yo tengo posibilidad de acceso a una cantidad de cosas en medicina que serían un espectáculo del horror, que serían un espectáculo sobre la muerte, sobre la vida, pero no me interesa, no me interesa hacer panfletos, ni me interesa explotar, digamos, de una manera amarillista, todo ese repertorio de los seres humanos que pasan por un hospital. Soy como cuidadosa en eso, intento ser muy cuidadosa en eso. Unas veces con más acierto, posiblemente otras veces con menos. Pero pues en mi trabajo no van a haber pocas veces sangre. Pues creo que nunca he trabajado con sangre, por ejemplo. Tengo acceso a litros y litros de sangre, pero no me interesa. Acceso a montones de grasa humana, pero no me interesa hacer jabones con eso, como otros artistas lo han hecho. Entonces, creo que hay una distancia bastante grande entre los dos trabajos.
Bueno, sigue.
Estoy más interesada en el lado de lo humano, de lo humano. Y el blanco, me parece a mí que es un color muy potente porque es un color dual, que es una cosa que también me interesa, la dualidad, la ambivalencia, como la paradoja que circula por el hospital. Y el blanco, que nosotros entendemos muchas veces como paz, como un color calmado, como un color neutro, para mí el blanco en los hospitales es un color absolutamente violento, potente, de una fuerza y un dolor contenido impresionante.
Piénselo alrededor de que una persona como ella, le cala profundamente su profesión, que tiene que llegar a haber coincidencias con otro artista que en algún momento tiene que ver con algo así, y puede que el otro artista sea muy famoso o no, puede que esto lo esté trabajando y va a contar que es un placebo o qué es esto, no sé, pero piénselo de una forma como que está ubicada dentro de nosotros.
Sí. ¿Qué relación? Claro, claro, claro. Están emparentadas formalmente. La relación es formal. Es formal. Bueno, pues alrededor de este mismo asunto, entonces surgió pues la cosa con la farmacia anterior. Había también una contradicción. Digamos acá, estaba una farmacia como a disposición sin necesidad de prescripción médica, pero todos los frasquitos de pastillas, de placebo, las cajitas estaban pegadas, nadie se podía llevar nada. Entonces había esa cosa de que está todo a disposición, pero vos necesitas una receta de un médico, una fórmula para poder tener acceso real a eso. Entonces planteé este otro proyecto, que son una serie de dispensadores de placebos, de medicación psiquiátrica que la gente podía activar con monedas. Y abajo decía, pues, gracias en inglés. Casi todas las casas farmacéuticas son foráneas.
¿Qué es un placebo?
Un placebo es una forma farmacológica, o sea, una pastilla o una cápsula que tiene, pues, tiene la forma del medicamento, pero no tiene el principio activo.
Ok, que si uno se toma esto, no le pasa nada.
No le pasa
nada.
Podría
creer que le pasara.
Sí, pero lo interesante era que el público no sabía que esto eran placebos. Uh-huh. Entonces estaba marcado todo como antidepresivos, antipsicoestimulantes, somníferos, tenían diferentes colores, había unas blanquitas que parecían éxtasis, había unas rosaditas también como para los niños. Y la gente podía activar eso todo el tiempo con monedas y sacar lo que quisiera, y en ninguna parte se sabía o decía que eso eran placebos.
Bueno, en medicina, por ejemplo, realmente podría funcionar esto, que yo me tome una pastilla y yo tenga, por ejemplo, en estas épocas de guerra que nos tocaron, en que yo coja esas pastillitas amarillas y yo me relaje, por simplemente
claro,
por la idea
claro.
psicológica de que lo estuve. Eso es importantísimo dentro de esta obra. Sí, es un efecto.
El efecto placebo. El efecto placebo, placebo. Se llama. Al final eso se mostró acá en Medellín, en la Alianza Francesa, en la Alianza Francesa en Bogotá. Y por ejemplo en la Alianza Francesa en Bogotá, alguien desesperado que quebró ese frasco. Estos son dispensadores de dulces. dispensadores de dulces que yo adapté, pues sacados de espacios comerciales que yo adapté, transformé como en estos dispensadores de medicación. Había unos recuadros con indicaciones y contraindicaciones, y la lista de indicaciones y contraindicaciones era exactamente igual. Y entre las advertencias decía lo que tú mencionas, Alberto, que el efecto, pues que no olvide, algo así como recuerde que el efecto de toda droga depende de, pues como de lo que usted crea, o que el efecto de cada droga empieza en su cerebro, en su particular cerebro, ¿cierto? Entonces,
pero más como una actitud social del pavor, del miedo, de la relación humana, ¿no es cierto? Es un juego mucho más inteligente que la...
Sí, por ejemplo, otro pastillo. Entonces, estamos aquí a punta de pastillas. Por ejemplo, la gente, y me acuerdo en Bogotá, que sacaban, había un muchacho con todas, de todos los colores en la mano, y me perseguía y me decía que eso qué le iba a hacer. Y yo le decía, lo que vos querás, ¿qué querés que te haga hacer? Entonces me decía, pero me puedo tomar esto. Y yo, es decisión tuya. Yo todo el tiempo le volvía las preguntas. Eso es decisión tuya, pero dígame qué me va a hacer, no, lo que vos querás, qué esperas que te haga, ¿cierto? Eso no depende de mí, depende de vos. Y cuando yo volteé y de pronto volví y giré y lo vi a él y pum, se había mandado todas las pastillas.
Se suicidó.
Se las mandó todas. Y había otra muchacha que también, ellos caminaban, estuvieron, esto generaba una ansiedad impresionante en el público. Entonces, porque además en las instrucciones decía, por ejemplo, desasosiego, pues en las indicaciones, desasosiego, aburrimiento vital, enfermedades también que no están clasificadas en los libros de medicina, como felicidad sin causa, con causa desconocida, cosas así. Entonces, muchas veces las enfermedades eran síntomas o efectos que producen la medicación psiquiátrica. Y una chica, pues ellos eran con el puñado de pastillas y de cosas en la mano, y de pronto se decidían, tomaban o tomaban de una, y había una muchacha que se mareó. Yo dije, de pronto una cosa de esas está mal, pero él decía, no, me siento mareada, siento no sé qué, no sé qué, no sé cuántas. Entonces está actuando. Pero bueno. Aquí hay una... Ah, bueno, aparecían también estas fotografías otra vez. Esa cosa de la fotografía seriada, la imagen seriada, ese individuo como en el borde, en el límite, que no se sabe si está muerto, vivo, enfermo, sano, drogado, sin drogar, que es una cosa ahí pues como difusa. Esa cosa pues siempre también como del retrato. Y textos, uso mucho como el texto para marcar todo el espacio. Esta, por ejemplo, era la puerta... Allí en la sala de acá de la Alianza de Medellín, la puerta quedaba al aire acondicionado, entonces le puse este letrero, a los circuitos eléctricos, que es esta electroestimulación, que es un procedimiento también en psiquiatría. Bueno, y son esos dos proyectos, esos tres, alrededor del problema de lo mental. Esto es como en el 2003, empiezo a ver como el resurgimiento, el boom de la cirugía plástica acá en Medellín y en el mundo en general. Y estaba muy también como en auge la obra de Orlán, ¿cierto? Sobre las modificaciones de ella a través de la cirugía plástica sobre su propio cuerpo. Empecé a reflexionar sobre esto. Y veía cómo paralelamente a toda esa posibilidad contemporánea de rediseñar el cuerpo, según el poder adquisitivo que se tuviera, y por un mandato de la moda, había una cantidad de cuerpos que en Colombia estaban siendo modificados sin haber pedido eso, siendo modificados por las razones de la fuerza, que es una contradicción. Me interesa mucho esa contradicción también, como por el uso, el abuso de la fuerza, y por el uso de la fuerza y como estrategia para dirimir conflictos, para zanjar diferencias con el otro, ¿cierto? Entonces hice la apropiación, me apropié de un pequeño rompecabezas que venden en almacenes de elementos didácticos, de los rompecabezas de un niño y una niña, que son como pequeños, de tamaño carta, los manipulé digitalmente y produje como 20, son como 18 pósters, todos con modificaciones en miembros inferiores y superiores, y está este proyecto de instalación donde había esos pósters, pues esas imágenes del esquema corporal y otros que eran texto, como unos textos irónicos sobre lo que es la anatomía del cuerpo. Yo pues hacía la reflexión, yo decía, si estos son los cuerpos que estamos produciendo como sociedad y como cultura, pues esto hay que hacerlo circular por las escuelas también. Estos son cuerpos que deben estar, que deben hacer repertorio de nuestro material didáctico. Pues porque si los producimos, si los generamos como cultura, como sociedad, porque después los escondemos y los hacemos perder, quedan desaparecidos entre estadísticas médicas, ¿sí?
Yo pensaba así, nunca pensé en cirugía plástica, por ejemplo, ni en el artista que estás mencionando.
Ah.
Pero realmente pensaba en las minas quiebrapachas.
Claro, 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 pero era como un paralelo, yo decía, hay unos cuerpos que toman la decisión, pues hay personas que toman la decisión de modificar sus cuerpos, de quitarse cosas y ponerse cosas, pero hay otros cuerpos que terminan en manos también, pues si tienen posibilidad económica, en manos del cirujano plástico, del ortopedista, que fueron modificados, que están siendo modificados en una situación de conflicto como la colombiana o como en otras partes del mundo, pero que ellos no pidieron ser modificados, sino que les llegó la modificación a la fuerza, ¿sí? Entonces me parecía muy irónico que mientras una persona pagaba 5 millones de pesos por ponerse una prótesis en un sitio donde no la necesitaba, o donde le dijo la moda que la necesitaba, había otra persona que no podía caminar por ausencia de prótesis, ¿cierto? Esto pues está referido, claro, concretamente al problema de las minas antipersonales. Sí. Esto tuvo como otra faceta, digamos, esto es como una prueba piloto que hice yo acá en Medellín, pensando también en eso de que estas imágenes también tenían que ser visibles, tenían que hacerse visibles, tendrían que ser visibles para la gente. Entonces distribuí un tiraje pequeño en los puestos de venta de imágenes de la Avenida Oriental y la playa, y se colocaban así, pues estaban ahí, como si, pues ¿por qué no compramos esto también y lo ponemos en la casa? pero también estaba como en relación con esas imágenes venidas como de contextos foráneos, y el paralelo con este otro tipo de esquemas también. Bueno, un señor de la playa me decía, tráigame bastantes, que esto está muy bacano, esto se vende rapidísimo. Están muy hermosos, me decía él. Bueno, este no lo voy a hablar de este proyecto.
¿Por qué no? ¿Qué pasa con el oxígeno, con esto? Yo soy un adicto al oxígeno. A ver, un momentito.
Bueno, esto es en el espacio de la galería de AFID. De AFID. Y acá estoy pensando como en la respiración.
Pues eso.
Valga el ejemplo, sí. Entonces la respiración como una función, como la función que define si una persona está viva o muerta, ¿cierto? Cuando se para el centro respiratorio, la persona está muerta. Incluso, digamos, si se conecta a un respirador y el respirador respira por esa persona todavía se considera viva, pero si la desconectamos ya es muerte. Aunque tenga el cerebro apagado, si respira está viva, ¿cierto? Entonces…
Pero nosotros estamos vivos.
Estamos vivos. Sí. Y pensaba en el espacio de la galería también, pues del museo, como ese espacio que también necesita como respirar, y el arte como una práctica que también respira, ¿cierto? Con ingresos y salidas de aire. Y también me interesaba mucho la forma de la pipeta de oxígeno asociada a la pipeta de gas, pensando también como en el contexto colombiano.
Pues también tiene se vuelven escultóricos.
¿Se vuelven qué?
Escultóricos.
Sí, ¿no? Son como
un objeto que uno no ha visto en función de la belleza, sino de la necesidad o de la terapia o lo que fuera.
Claro.
Pero en ese contexto cambian perfectamente.
Claro. Entonces, esa pipeta pues como que siempre está en situaciones de emergencia, en situaciones críticas, en situaciones donde la vida está amenazada, pero al mismo tiempo es un objeto prometedor de vida, ¿cierto? Como que si está el oxígeno a mano, pues no nos morimos. Si nos podemos conectar, entonces ahí está la posibilidad de seguir viviendo. Entonces, estas pipetas estaban todo el tiempo funcionando, dispensando oxígeno a la sala. Y había una serie de mascarillas de oxígeno en una de las paredes de atrás, esta mesa de cirugía en el centro, y estas mascarillas. Y estas enfermeras que iban como por turnos allá a la sala, son enfermeras, auxiliares de enfermería, pues reales. No, la gente les preguntaba todo el tiempo que si estaban disfrazadas o si eran de verdad. Y ellas establecían, pues le ofrecían oxígeno a la gente por 1 o 2 minutos y establecían un diálogo desde su saber. Ellas no recibieron como ningún entrenamiento, yo les conté como de qué se trataba el proyecto y la gente les preguntaba y ellas respondían de acuerdo a lo que saben como enfermeras. Entonces era muy interesante porque preguntaban acerca del oxígeno, si era tóxico, si no, si uno se podía quedar ahí pegado todo el día, qué le pasaba. Pero había pues como esa cosa, esa referencia también a la pipeta de gas, a la pipeta, al cilindro de oxígeno, al cilindro de gas, como un objeto dual, paradójico, que puede dispensar vida, pero al mismo tiempo puede ser usado como un arma de guerra, ¿sí? Pues incluso una persona podría morirse a punta de oxígeno, ¿sí? Bueno. Y había otra cosa, pues, que era como que la persona entraba a una sala de exposición y quedaba como metido en otro sitio, como atrapado un poco en otro sitio y como en la condición de enfermo, que entraba como en sano y de pronto quedaba ahí metido como en la condición de enfermo. Tocaba también un poco como el espacio de la galería como un sitio pues enfermo. Este proyecto vuelve y retoma, que se llama Sala Rehabilitación, el asunto del cuerpo mutilado, del cuerpo modificado por el conflicto. Y es un proyecto que tiene muchos elementos.
Este fue en Cuba, ¿no?
Esto fue, sí, en Cuba. Hay muchas instrucciones, muchos manuales de instrucciones, muchos dibujos de instrucciones, muletas, camillas, sillas de ruedas, la pipeta de oxígeno, instrumentos de medición, dibujitos como estos, ¿cierto? Al lado de esto había unas instrucciones que juegan pues como en la ironía, lo político, lo social, lo médico. Esta enfermera otra vez aparece, ¿cierto? Como un símbolo del silencio que se impone desde el saber científico, pero el silencio que también asumimos como público, como individuos pues pertenecientes a una sociedad. Este tipo de dibujos y esto, pues este proyecto aludía también a las minas antipersonales y al conflicto armado. Era un sitio donde había unos metros, unas cintas métricas y estas planillas y las enfermeras le preguntan a la persona que si querían que si deseaban que se les midiera el brazo o la pierna y el pie y se les anotaban las medidas ante el caso eventual, ante la eventualidad de perder una pierna, o de perder un pie, o de perder una mano, una cosa bastante dura. Entonces la gente se asustaba, pero si yo no tengo ninguna mutilación, ¿cierto? Pero era como ponerlos también en la posibilidad, pues que todos, a la que todos estamos sometidos. En esa camilla había estas carpetas, y estas carpetas tenían unos paisajes que eran como dibujitos sobre campos minados, sobre minas antipersonales hechas, pues artesanales, y unas fotografías que yo hice en un taller de prótesis de acá de Medellín. Parecían dibujos como este, artefactos, estaban marcados como artefactos. Estos eran parte de los paisajes. Y estas fotografías de un taller de prótesis, con un carácter como muy artesanal también, me llamaba mucho la atención eso. Como ante todo el avance tecnológico que hay, todas esas fábricas alemanas y gringas de prótesis, porque revisé mucha bibliografía sobre esto, y yo entraba a este taller, era como si entrara a un taller de...
¿Ese taller es en Colombia?
Sí, acá en Medellín.
Me parece impresionante.
Es impresionante.
Algo artesanal, pero es algo como cariñoso.
Sí, como cálido a la vez, ¿cierto? Por ejemplo, estos son moldes de muñones. El muñón es la parte que queda después de una mutilación. Entonces se le hacen el molde a la persona y a partir de ese molde construyen la prótesis, ¿cierto? Estos son los yesos que sirven para hacer la prótesis. Pues ahí. Esos muñones son de pacientes que ya pasaron por ahí, están marcados, pues tienen números y tienen medidas y están marcados y ellos los van almacenando porque esas prótesis hay que estarlas reemplazando. Sí. Son moldes. Y bueno, hay otras también, son bastantes fotografías. Y esas son unas encuestas sobre síndrome postraumático que estaban en otra de las camisas. Entonces estaban ahí, si la gente las quería contestar, las íbamos almacenando y después de procesar. Y si no, pues no pasaba nada.
Este fue un proyecto que Livia quería presentar en el encuentro. Y es muy interesante, es porque es lo que llaman ellos el síndrome postraumático. Es, si suponiéramos que la guerra acabó, esa guerra nos mató, entre comillas, a todos. Entonces, ¿de qué nos da miedo? Nos da miedo bajar una escalera si está oscura, nos da miedo estar solos. Es una cantidad de situaciones en las cuales realmente nosotros hemos cambiado. Entonces, cuando se vuelve la obra como donde una sola presión sobre una persona y un interrogatorio como este es una encuesta, se vuelve un fenómeno colectivo, un fenómeno social, que ahí es donde está manifiesta la sensibilidad de Livia para concretar el hecho social.
Sí, bueno, entonces estas eran tres encuestas reales, pues yo no las hice, sino que las tomé de manuales. Ajá. Con los que se evalúan estos pacientes que han pasado por la experiencia de la guerra, pues de situaciones reales, pues digamos directas, no reales, porque para todos nosotros es como una realidad. Entonces preguntas como, por ejemplo, ¿se siente triste y decaído? O por las mañanas, ¿cómo se siente? ¿Se siente útil y necesario? ¿O encuentra agradable vivir? Entonces estas encuestas medían como la depresión, como unas escalas de depresión y sí, sobre todo de depresión, eran como las más, me parecían como las más interesantes.
Estos se iban a colocar en muchos sitios donde iba a estar el encuentro, de tal manera que la gente se tomara el gusto, si quiere, o el disgusto de llenarlo. Y luego hacer, entre la gente común y corriente, ¿qué sucede si realmente nos afectó una cosa tan fuerte como la guerra?
Sí, por ejemplo, esa pregunta, la 20, que dice, ¿cree que sería mejor para los demás si estuviera muerto? Es una cosa que sí cree que sería mejor para los demás si usted estuviera muerto. Bueno, esto es como de… Bueno, después de este proyecto hice como unos pequeños homenajes a los pies caídos, digo yo, o a los pies desaparecidos. Están estas muletas y estos pies, como unos homenajes funerarios, pues como a esas. Y sigue como esa, digamos, en estos trabajos circula la pregunta, lo que hablamos al principio sobre lo que define un ser humano y por qué nosotros estamos, pues nos consideramos seres pensantes y seres racionales y seres humanos, como que nos diferenciamos de los animales en eso. Pero al mismo tiempo, como todo el horror que generamos, no creo que lo genere ningún animal. Pues no, es una cosa que a mí me impresiona mucho. Pues me mueve el piso. Entonces pensaba, si la agresión colectiva, si esa agresión pensada, si la guerra inteligente, si la agresión inteligente, pues es patrimonio, como pues si está ligada de alguna manera a esas estructuras anatómicas humanas. Y cogí este material, que es un material que todo el tiempo estoy usando, digamos, en el acto quirúrgico, y me llamaba la atención que al finalizar una cirugía, uno siempre pone, pues la enfermera se encarga de poner esa gasita, de cubrir con microporo, y se le da una misión importantísima, que es mantener esa herida limpia, sana, protegida, pero también oculta, como a la vista. Y es también como una metáfora, como una especie de símil del tejido humano, pero también de la red, de las redes y de las conexiones que nos mantienen a todos, pues valga la redundancia, interconectados. ¿Sí?
Me gustaría aclarar un misterio, ¿cómo haces esos dibujos? Porque es que son, yo les cuento que yo los he exhibido, pero es que son impresionantes, es dibujar con gasa. Eso todo que estamos viendo ahí es gasa. Entonces me imagino uno contra una pequeña retícula, o cómo.
Son hechos, alguien me preguntaba que si yo primero hacía el dibujo y después copiaba con el hilo el dibujo, entonces es dibujado directamente con el hilo y con la gasa, no hay pues como un diseño previo y eso necesita tiempo, o sea, ¿cómo los hago? Con mucho tiempo y con mucho cuidado, con mucho cuidado, pero si a veces, por ejemplo, me facilita el trabajo, me lo posibilita, a veces tengo que mover cosas con pinzas, pues con la pincita, hacer movimientos muy delicados como son los movimientos en cirugía, y es un ejercicio de mucha lentitud, es un ejercicio…
Ahí digo lo que yo quería, como un ejercicio de cirugía.
Sí, como una minucia de los vasos, de los nervios, de un montón de estructuras que si se mueven como no son, pueden generar una catástrofe, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa con estas estructuras, cierto? Que están las estructuras anatómicas, pero están asociadas a unas estructuras que parecen no pertenecer a la anatomía, ni a los libros de anatomía, pero que están, digamos, en la base de toda, digamos, un revólver hecho con gasa, es como una contradicción. Pero digamos, como la gasa que cubre la herida, construyendo el objeto que genera la herida. Pero ese objeto, digamos, es… El objeto no es la pistola, el objeto es el que está más allá de la pistola y desde donde se origina el disparo, que sería el cerebro humano. Estos son dibujos de esa serie. Estas fotografías no son muy buenas. Me da pena allí de los fotógrafos. ¿Cómo? Que no son muy buenas las fotografías, son mejores los dibujos en vivo.
Son como tanques de guerra, entonces, helicópteros.
Sí. Este trabajo es una serie muy grande de dibujos, son bastantes, entonces están organizados como si fuera, digamos, un atlas de anatomía y organizada como por capítulos. Entonces, por ejemplo, estos hacen alusión a la columna vertebral, como estructura que sustenta el cuerpo humano, que le permite estar, digamos, en posición vertical, pero asociado, y las vértebras como las partes de esa columna, y asociado a otras estructuras, como en el caso de las pistolas al cerebro aquí, como estructuras que arman como esa columna militar, o la columna que sostiene las estructuras, o las estructuras, como partes de esas estructuras que están asociadas al conflicto. Pero digamos un tanque o un helicóptero es apenas la representación de una estructura del conflicto que está mucho más allá de estos objetos. Aludo también como al sistema nervioso y cómo, digamos, hay objetos que como que se inervan esas estructuras como el helicóptero, el tanque, que también como que gozan de un sistema nervioso humano y de un mundo que se neurotiza en el contacto con lo humano, como que se inerva y al mismo tiempo se neurotiza, este tipo de cosas. Aparecen muchos nombrecitos y, por ejemplo, aquí uno ve como la imagen de un helicóptero, pero los nombres son alusivos a estructuras anatómicas. O acá, pues acá también, o en una estructura anatómica aparecen nombres que pertenecen a un objeto bélico. Entonces, de las columnas, estas columnas como asociadas a misiles y a… Este otro tipo de dibujos. Esta es otra imagen sobre el mismo asunto, ¿cierto? Entonces, esto es impresión digital. Dice armas de fuego de corto y de largo alcance, ¿cierto? Como una crítica al cerebro de la razón. Es parte como de ese trabajo. Y aquí entramos a un proyecto que ustedes han visto acá en la Casa del Encuentro pues que está asociada al proyecto también de las mujeres. Digamos, la forma como el conflicto o como la agresión colectiva o la agresión entre los seres humanos modifica un territorio. En el caso del mapa, el mapa como territorio de lo colectivo, como territorio de lo colectivo y también como territorio de espacialización, donde se, digamos, toma lugar el conflicto, donde se señala, digamos, las transformaciones que genera un conflicto.
Yo quiero preguntarte una cosa. Cuando hay un mapa de estos, por ejemplo, el de arriba, que es el que tenemos exhibido en varias partes del encuentro, ¿esos son los sitios donde ha sido detectado minas?
Sí, a ver, En lo que les mostré de Cuba, ya aparecía un mapa de estos, era parte como de los paisajes. Uno de los paisajes era un mapa de territorios minados, que tomé en el 2003. Y estos mapas son los mapas que realiza el Observatorio de Minas en Colombia. Cada que a ellos les reportan un accidente por minas, ellos van señalando eso en los mapas y tienen unas frecuencias. Entonces, este mapa no quiere decir que toda esa zona negra sea un territorio minado, sino que ellos van señalando esas frecuencias y van generando este tipo de imagen. Yo, pues había como cuatro colores, digamos cinco niveles de grises, y cogí los cuatro más oscuros y los llevé a negro, como para hacer, digamos, más claro el asunto, como generar un mayor impacto. Entonces, ellos tienen, por ejemplo, frecuencia de víctimas por municipio, frecuencia de víctimas por departamento, frecuencia de eventos. Son las cosas que reportan los alcaldes o reportan a veces la sociedad civil, pero no quiere decir que donde no esté marcado no haya, sino que es como de la información que se tiene. Hay información que no se conoce. En esto hay mucho miedo de la gente, pues de muchos grupos de personas, porque está muy señalizado, pues como muy señalado, y hay mucho prejuicio alrededor. Pero haciendo la investigación sobre este asunto, pues como actualizándola, porque yo la había hecho como en 2003, entonces me puse a leer nuevamente, y me impactó mucho saber que en Colombia tenemos 32 municipios, y de los 32 municipios solo hay uno que no tiene problema de minas, que es San Andrés y Providencia. O sea que todos tenemos ese problemita. Bueno, hice este mapa a partir de esos mapas, pues lo cogí, hice algunas modificaciones, lo pinté en acuarela, como un mapita de esos de los geógrafos, y se hizo un tiraje que está acá en la Casa del Encuentro y se distribuyó en algunos puestos de venta de imágenes del centro de la ciudad. Y en las papelerías, donde tradicionalmente se han conseguido los mapas, se venden mapas en Medellín. Entonces, aquí hay uno de esos puestos. Esta es la papelería Colombia, allí, como a tres cuadras de acá. Esto es en la avenida, en El Palo, cerca del Colombo Americano. Esta es también la papelería Colombia. Allí en la papelería Calibío, unas que caen acá arribita, en la papelería Calibío, Don Quijote.
¿Qué dice la gente? Pues en el caso de las muñecas, por ejemplo, la señora dijo que eso estaba muy chévere. ¿Qué pasa con eso?
La gente se impresiona mucho y dicen, pues si Colombia está tan mal. Entonces, a estas personas se les entregaron estos mapas y se les da la posibilidad de que si los venden, pues el dinero queda para ellos como un aporte, ¿cierto? Para la papelería, por la contribución al proyecto, o que si lo quieren devolver, lo pueden devolver. Pero está pasando lo que yo había sospechado, y es que nadie lo quiere comprar. Vale 1,000 pesos y nadie se lo quiere llevar. Pero sí está pasando una cosa que era mi propósito, y es que esté ahí, que se haga visible y que la gente lo pide. Entonces lo piden, lo ven, ¿qué es esto tan raro? ¿Ese mapa es de qué? Preguntan, las personas de las vitrinas, pues las que están manejando este mapa, tienen como la información y vuelven y lo entregan. Entonces nadie se lo quiere llevar para la casa. Pero es muy sintomático, porque no queremos saber de estas cosas. Entonces es más cómodo no saber. Es más cómodo no saber, pues, y para nosotros es como la realidad tan dura que optamos como por esa estrategia de la ignorancia, que es válida también. Este es allá. Por ejemplo, esta señora los tuvo 3 días y después volví, porque yo voy y los visito y les pregunto qué está pasando, y me dijo, no, yo no quiero tener eso aquí, yo voy a regalar eso, y los desapareció.
Que también se usa.
Sí, que también se usa. Este señor está en como cerquita de a Santa Elena, ahí en la playa, y él sí está muy orgulloso. y ha interactuado mucho con él, pues con este mapa, y una de las de las estrategias de conquista de estos personajes fue el hecho de tomarles una fotografía. Yo dije, yo le voy a tomar una fotografía a su puesto. Y me dijo, pero nosotros aparecemos, pues que nosotros quedemos en la foto. Entonces ellos están ahí posando. Este es otro puesto afuera de la papelería Colombia. Bueno, y ese, digamos, ese proyecto del mapa está emparentado también con este proyecto de las mujeres que inicié en 2006 sobre violencia contra las mujeres o agresión física contra las mujeres. Pues agresión física o como la agresión que se hace aparente o visible. Y me parecía a mí, pues digamos, esto surgió de una invitación del Colombo Americano con un proyecto que ellos tienen, que ellos están trabajando de laboratorios sociales, y yo propuse trabajar con mujeres. Trabajamos con 50 mujeres de Medellín, de diferentes estratos sociales y edades, e hicimos, ellas iban al Colombo, pues hicimos varios talleres previos, conversando sobre el asunto. Son mujeres que pertenecen o a colegios, agrupaciones, corporaciones que han trabajado sobre el tema, que tienen detrás de esa historia de maltrato físico. Y hicimos una acción durante un día en el que se les hacía una reconstrucción con la ayuda de un artista forense que pronto viene ahora, Mario Leonardo Unduaga. Hicimos una reconstrucción. La propuesta era reconstruir sobre el rostro de ellas la evidencia física de una golpiza. Me partió de la reflexión sobre, pues uno, sobre el problema del maltrato a las mujeres, pero también tocaba lo de la cara y el asunto del maquillaje, como una estrategia que ha sido usada por las mujeres para embellecer sus rostros, para circular socialmente, para mejorar, para, digamos, elevar el nivel de aceptación social. Pero ese mismo maquillaje, digamos, ellas construyen una máscara sobre, pues, sobre la máscara que tienen habitualmente, construyen una máscara de circulación en sociedad. Un golpeador o pues un agresor construye otra a punta de morados, y con la estrategia del maquillaje otra vez, ellas ocultan esa evidencia para poder ser aceptadas nuevamente en sociedad. Es como una construcción de la máscara sobre la máscara, ¿cierto? Entonces una mujer no sale así golpeada a la calle, sino que construye una máscara, una nueva máscara, para tratar de restituir la que fue modificada al ser golpeada, y no asumir la vergüenza que la sociedad, una sociedad que genera esto, le impone. Entonces, ellas estuvieron ahí como 6:30, 7 de la mañana, y después se iban a hacer lo que hacían normalmente en un día, a trabajar, a estudiar, a recibir clase o a dar clase, a hacer compras, a pagar clubes, a pagar los servicios, a Conavi, no sé, a todo lo que tuvieran que hacer, y volvieron en la noche. Se hizo un registro, pues como, se hizo poco registro porque yo no quería espectáculo. Pues era, la idea no era hacer un espectáculo, entonces no mandé pues una cámara detrás de cada mujer, sino que era a ver qué pasaba, y ellas eran las que estaban registrando todo el tiempo. La propuesta era una propuesta de mucho silencio. Ellas no hablaban, pues no generaban polémica, no explicaban, no decían nada, sino que simplemente circulaban, y eventualmente cuando alguien se interesaba le entregaban un trozo de papel con una frase que decía que esas huellas en el rostro, pues que las huellas en el rostro de ellas se podían borrar, pero que las marcas que caen en una sociedad que tolera esto, no, algo como así. Pero no repartían volantes, sino que de pronto alguien se interesaba y sacaban del bolso una cosita de estas y le entregaban. Y se trabajó mucho con ellas, la actitud de poder. Ellas no salían a la calle como víctimas, ni como pobrecitas, sino que salieron como mujeres poderosas que estaban en la posibilidad de enfrentar una cosa que la sociedad, de la que la sociedad no quiere saber. Entonces salían muy dignas, pues con la frente en alto, hicimos ejercicios para eso, y estuvieron en el metro, Metrocable. Esto ya fue por la noche. Al finalizar la acción, había como una apertura de un festival de performance, y ellas estuvieron media hora así, quietas en ese espacio. Y la gente pues las miraba, ¿no? Es la misma piecita, la misma sala donde estuvo la de la camilla, la misma sala ahí en el Colombo Americano. Sí, claro, claro, claro.
Propuse esta obra para el encuentro y la propuse un poco literalmente en función de que, bueno, fue vista, ¿no es cierto? Y yo pensaba que a través de un encuentro con mucha más, más mediático como es este, pues se podría hacer un poco más de fuerza sobre eso y hacerlo más evidente. Ana Paula Cohen y Jazz llegaron a la conclusión de que no, que ya había sido vista, a mí me hubiera gustado mucho, pero ya viendo el resultado que ella, la obra nueva que propuso con esta misma idea, realmente son complementarias, pero uno sí necesita, yo creo que ese ejercicio fue maravilloso y que debió haberse repetido de alguna manera, que no es repetir.
Sí.
A eso vamos, que es otro concepto. No, un momento.
Saluda a Alberto.
No.
Olvídame. Entonces,
¿cómo se cambiaba esto? Y una de las teorías que había era parasitar el museo, que es una palabra que aprendimos. Yo no sabía que era parasitar un museo. En mi vida, yo no sabía que era parasitar un museo. Pues parasitar un montón de cosas, pero un museo no. Entonces a ella se le ocurrió que en vez de hacer este desfile que les parecía muy obvio, era reemplazar los retratos de mujeres siglo XIX y siglo XX que hay y muy buenos en el museo, de alguna manera sin ningún tipo de posibilidad llamativa, haciendo ninguna fuerza, la gente se encontrara con una mujer golpeada, que fue, según el proceso que yo le entiendo a ella, fueron coger el cuadro, por ejemplo, el cuadro de Chávez, que es una niña, ponerla en la misma posición, y ese cuadro de Chávez, con un vestido similar, con una luz similar, y contó con un fotógrafo muy bueno, que es Carlos Tobón, que está allá sentadito. Entonces, se logró hacer un símil, dijéramos, de ese cuadro, de manera que no se notara dentro de la exhibición ninguna cosa extraña. Entonces, de pronto, si uno está viendo la exhibición, uno, porque yo siempre que tengo que hacer una visita, se la muestro a alguien y le digo, mira esto, ¿qué pasó? Pero la idea es que uno, sin estar mirando lo del encuentro, porque no es el siglo XIX, se encuentre una actitud nueva.
Sí. Tosamos por todo. Entonces, estas mujeres, pues, por ejemplo, fueron al metro, había estudiantes de colegio, entonces se fueron a recibir clases, llegaron como a las 8 de la mañana a clase. Había unas, por ejemplo, del CAS de Castilla, tres chicas de allá, y se sentaron a recibir clase y la gente se quedaba impresionada, les preguntaban qué pasaba, ellas, no, pues lo que siempre dice una mujer, no, nada, o dicen que me rodé por las escalas o que me tropecé con una ventana. Bueno, entonces, bueno, lo que contaba Alberto, estos son registros, y después esto se montó así en el Colombo Americano, y había esa sucesión como de números, de mujeres numeradas como al infinito, ¿cierto?, que no termina como la lista. Cuando estábamos empezando este proyecto, otra coincidencia, hablando de coincidencias, esto se empezó como las conversaciones en mayo, y apareció lo de la mujer de Barranquilla. Yo ya había llevado como dos talleres con estas mujeres, cuando aparece la cosa de la mujer de Barranquilla, yo decía, esto es increíble, ¿cierto? Pero muy interesante, pues, porque ponía como a circular, fue como mi a propósito a circular como el problema.
¿Se acuerdan del caso de Barranquilla? Sí,
sí se acuerda.
Ah, bueno,
de una mujer de alta sociedad.
Maravillosa. Claro. Y la señora y la familia de la señora denunció. Vea cómo la dejó.
No, pero
ella ya volvió donde el señor, pues, pero
ella volvió a vivir con el tipo. Ella volvió después de que de toda la publicidad que se le hizo, la creo que fue una tía que puso a circular la fotografía de ella a nivel mundial. Eso generó protestas en muchos sitios. Y después de todo esto la sacaron en Soho, en la portada, pues en la parte como de atrás, en la contraportada.
La señora de Barranquilla copió a
copió a una de estas mujeres. Entonces, y sí, claro.
Sí, puede, claro, que no haya morados, claro, pero
Claro, pero es un golpe como duro también cuando después se supo que ella había vuelto a convivir con el esposo. Pero es muy interesante, digamos, en este problema, a mí, yo no me interesa como señalar víctimas. Yo no pienso que las mujeres son víctimas o somos víctimas. Me parece que es una enfermedad de todos nosotros. O sea, que es una enfermedad que la padece el que golpea, la que es golpeada, y la sociedad que permite estas cosas y que no habla de esto y que no ha generado, digamos, estrategias de solución de este asunto. Y que como en el mapa de minas antipersonales, es una agresión, es una manera de zanjar diferencias por el uso, mediante el uso de la fuerza. Entonces, aquí ya no estamos hablando del territorio colombiano, del mapa como territorio de escenificación de la agresión entre unos y otros, sino del cuerpo de las mujeres como territorio de escenificación de esa misma agresión, que lo uno es en el campo doméstico, en el ámbito doméstico, pero viene de lo público, y lo otro, digamos, es en un territorio público, pero que también viene de lo privado. Entonces ahí, pues es como lo mismo de lo mismo en diferentes territorios. Para mí el cuerpo es un territorio, en este caso escogí como el fragmento, digamos, el departamento de la cara, la región de la cara, ¿cierto? Pero está completamente emparentado con lo que mostraba en el mapa, ¿sí? Bueno, las mujeres, después que hicimos otro taller, pues como reunirnos después de que esto pasó, que había pasado, que les habían dicho, ya se escribieron en unos papelitos lo que les decían en la calle, y esto estuvo también allá en el Colombo Americano. Las cosas que la gente les decía, hubo reacciones de todo, desde la persona que quería llevarlas al hospital y les ofrecía todo tipo de ayuda, hasta el tipo que decía, ¿quién le hizo eso? Venga, yo lo mato, que es más de lo mismo, o venga, yo le doy una golpiza al que le hizo esto, es más de lo mismo.
¿O qué habría hecho esta que le dieron esa golpiza?
Claro, por ejemplo, este, ¿cierto? Sí, sí, sí.
¿Cómo? Dice ella, por puta será que le dieron tan duro.
Sí, muchas de estas mujeres, pues un porcentaje muy alto de estas 50 mujeres tienen pues historia directa de violencia contra ellas, y o porque las muchachas más jóvenes, porque a las mamás les pasaba, o porque por ejemplo muchas de las jóvenes porque los padres las golpean. Entonces esas mujeres, por ejemplo, están siendo preparadas para que después su compañero las golpee también y ellas recibir eso de una manera acostumbrada. Bueno, para este proyecto, ya Alberto pues lo había mencionado, para el encuentro, estoy pensando otra vez en esto, en ese proyecto, y pues la posibilidad como de hacer algo distinto, más de lo mismo, pero distinto. Entonces, estudio como el espacio del museo, me intereso mucho en esta colección de pinturas del siglo XIX, siglo XX, pero realmente en toda la colección del museo, pero yo no me podía andar como toda la colección para trabajar. Y escojo 12 retratos de mujeres, finalmente quedaron 11, y propongo un ejercicio de sustitución, de parasitismo, pero yo lo llamaba más de contaminación, como de contaminar la colección y de hacer visibles una cantidad de mujeres que no se han dicho, que no aparecen, que son producciones. Yo considero que el rostro de una mujer de estas es una producción cultural, y que como producción cultural debería estar en el museo, así como muchas otras imágenes que producimos como cultura, pero que por alguna razón descartamos, ¿cierto? Como que hay unas cosas que son posibles para el museo, pero hay otras que no. No sé de dónde, pues estoy como pensando de dónde vienen esas razones, o que es considerado como arte o como no, como producción cultural y no. Y
la idea de la belleza también, ¿no?
Sí, como también como la posibilidad de confrontar esas ideas sobre la belleza, qué es bello, qué no es bello. Entonces se usan, digamos, uso los mismos marcos de los cuadros originales, y lo que hacemos es quitar el óleo que había ahí, un óleo, una pintura que había ahí, y se sustituye por una fotografía de una de estas mujeres. Tienen el mismo, digamos, la composición, guardan como similitud en la composición y como en la iluminación. Para ese trabajo, pues tuve el pensamiento acertadísimo de acompañarme de un fotógrafo que fuera muy bueno, ¿cierto? Y eso tiene que ser perfecto. Entonces yo no me di el chance ni de tomar yo las fotos, ni de trabajar con un fotógrafo regular, sino que escogí uno muy bueno, le propuse el proyecto, él, digamos, se enamoró también del proyecto y produjimos estas fotografías. Entonces uno, pues, como de lo certero de este proyecto, de cómo finalizó, cómo pues se ha ido adaptando a la colección, es que las fotografías son muy bien hechas, y es otra vez Carlos Tobón que está acá. Sí, porque muy bueno. Entonces, las fotografías, además había una variación que me parecía a mí muy, muy buena, pues como muy interesante, era el hecho de llamar otra vez a estas mujeres. Yo hice una revisión de las fotografías del año pasado y las estudié parejo con los cuadros que había escogido, con las fotografías de mujeres, y escogí, de las 50 que tenía, escogí 12 mujeres, les propuse pues el proyecto, pero era otra situación. Ellas iban a un estudio profesional de fotografía con luces, con cámaras, con un fotógrafo profesional a bordo, y estaban en una posición de modelo de fotografía, o sea, de protagonista de historia y de protagonista de una obra de arte. Entonces, para muchas de, pues para estas mujeres, ese trabajo fue muy importante. Y era como la posibilidad pues de estar en otra posición distinta, como localizadas en otro lugar, y ellas pues se sintieron importantísimas. Antes de hacer las fotografías, yo trabajé con ellas acá en el museo, vimos toda la colección, conversamos sobre los retratos, yo les decía, a ver, yo pensé en este para vos, pero ellas también opinaban. Por ejemplo, esta chica me decía, no, yo no quiero sino este. Y es un retrato chiquitico, una acuarelita chiquitica. Yo decía, pero es que va a caer mi chiquita, no me importa, es ese. Con ese es que yo me identifico, ¿cierto? Y son, pues, digamos, retratos de pintores, de nuestros pintores importantísimos. Pero también, digamos, como que toda esta colección refleja una mirada, o sea, ese lugar de la mujer siempre como modelo, como musa, como objeto que se retrata, se pinta y se usa para hacer una producción, digamos un óleo, una pintura, pero lo que aparece ahí es la idea que tiene ese individuo, que generalmente es un hombre, sobre lo que es una mujer. Pues es una mujer idealizada, es una idea de mujer lo que aparece, digamos, en la historia del arte. Son ideas de mujeres de lo que es una mujer. Eso pues también me parecía como importante. Este es otro de los retratos. Pues las fotografías son impecables. Perdón.
Este fue el primero que vimos en la sala del siglo XIX.
Yo conservé también los nombres de las pinturas, ¿cierto? Por ejemplo, esta es Mujer con collar, entonces ustedes van a ver allá en la ficha, Mujer con collar, pero ya es una fotografía. Me interesaba mucho también eso de, como ese juego con el título de la obra. Esta mujer es impresionante, es una mujer con una historia detrás, terrible, pero al mismo tiempo es de una dulzura, que pues que uno puede creer que…
Es un retrato de Tobón Mejía.
Sí.
En algún momento, ¿sabes? En otra ocasión, sería muy bonito mostrar como los dos cuadros, ¿no? Como que,
claro,
que cambia… La manera, hay algo. Esta mujer es el modelo antioqueño de madre de vestido negro, adusta, con un misal en la mano, con un espacio oscuro. Eso fue pasado por estudiando la luz para el fotógrafo y entre los personajes escogido, que se parecía mucho, y sería importante para una próxima vez.
Claro, hoy me mostraron unas fichas que el museo hizo, unas guías para las personas que están en las salas, y tiene eso que vos estás diciendo. Está el retrato por un lado, entonces yo dije, yo necesito estas fichas para mí también. Ah, bueno. El retrato, esta fotografía por un lado y la pintura por el otro. Las tienen los guías, y son muy bonitas. Las hizo el museo, no sabía que las habían hecho, apenas las ve ahorita. Esas, pues ustedes conocen el proyecto, o sea, pues conocen como esto, cómo quedó montado. Las fotografías, hay unas, sobre todo las que tienen como cuadros a los lados, se mimetizan dentro de la colección. digamos, pasa que la gente pasa como rápido, entran a la sala y de pronto se encuentran con esta, que está como sola, y de pronto tienen una sensación como de que yo ya vi, ¿cierto?, de déjà vu, y se devuelven o empiezan a buscar aquí qué está pasando, como que aquí hay algo raro. Ahí está, digamos, el montaje, aquí.
Este es muy bella porque es un estudio hecho por el maestro Chávez, es la parte inferior, el cuadro inferior, y está en la misma posición con el tipo de ropa. Ah. Fíjense que los dos cuadros son muy similares, que son cuadros muy intimistas.
Sí.
Creo que eso es magníficamente logrado.
Claro. Pues uno, otro, pues digamos, como de los elementos para la producción de esta fotografía son los fondos, que son unas telas que yo pinté. Yo hice como una síntesis pictórica de lo que había atrás de la mujer. No me interesaban como los accesorios, las flores y las cosas que había allá, sino que hice como una síntesis. Entonces pinté unos telones, volví a la pintura, y pinté unos telones que usamos como fondos pues para las fotografías. Entonces en unos es como más evidente esa cosa pictórica según la iluminación, y en otros no, pero genera como ese ambiente, esa atmósfera que se estaba buscando. Esta es otra.
Pues las obras de Jesucita Vallejo. Ahí es la que está en toda la mitad.
Sí, esta se pierde mucho.
Sí, se mimetiza mucho.
Claro, se mimetiza, sí. Esta también. Un desnudo, por ejemplo, esta se llama desnudo. Entonces, un desnudo, digamos, eso aparece mucho en la historia del arte, la mujer desnuda, ¿cierto? Entonces, decía, ¿cuántas de estas mujeres se paraban de ahí del sofá después de posar? ¿Y qué pasaba después con ellas? ¿O cuántas mujeres detrás de esa mujer desnuda en ese sofá están ocultas detrás de esa apariencia de mujer desnuda, como objeto del deseo del pintor, ¿sí? Este es a partir de una acuarela de Pedronel Gómez. Por ejemplo, esta acuarela tiene como mucha información detrás, la acuarela original, y eso se sintetizó. Esta niñita que participó el año pasado, que es la mujer menor, pues la de menos edad, es hija de una de las mujeres, y el año pasado cuando supo que la mamá iba a participar en el performance, en la acción, ella insistió en que tenía que participar, pidió permiso en el colegio y lo hizo, pues se apropió totalmente del asunto y este año quiso también participar.
Ese es un cuadrito de Lola Vélez, alumna de Diego Rivera, que sospechamos profundamente que el cuadrito lo pintó Diego Rivera.
Entonces, en ese cuadro aparece una niña con una palomita como en el hombro, y pues eso, por ejemplo, se eliminó y escogimos esta fotografía con ese gesto en la mano como contenido. Me parecía muy fuerte. Bueno, creo que aquí acabamos.